Ayas, obra de Sófocles, personajes, Atena, diosa, Ulises, jefe de los cefalenios, Ayas, rey de Salamina, Tecmesa, cautiva mujer de Ajax, Eurísaces, niño hijo de ambos, Teucro, hermanastro de Ayas, Menelao, rey de Esparta, Agamenón, general jefe de todos los griegos, un mensajero, acompañantes de Menelao, de Agamenón y de Teucro, coro de 15 marinos, soldados salaminios de Ajax, dirigido por el Corifeo, la escena frente al campamento aqueo al despuntar el alba. Ulises escudriña alrededor de la tienda de Ajax, silencioso y alerta. Silencio absoluto que rompe la voz de Atena. Atena, de siempre hijo de Laertes, que te he visto al acebo, a la captura de alguna ocasión para poner a prueba a tus enemigos. Y ahora te veo junto a la tienda de Ajax. Cabe la mar, al extremo de vuestras líneas, de hace rato rastreando y escudriñando la huella todavía reciente de sus pies por saber si está o no está dentro. Bien te llevan tus pasos, como dotados del buen olfato de una perra de Laconia. Poco hace que está dentro el hombre, con el rostro bañado en sudor y de sangre las manos que a espada han matado. ¿No es acaso ya que se te pierdan los ojos por detrás de esta puerta? Más bien de decirme por qué te tomaste este empeño, yo todo lo vi y podré informarte. Ulises, voz de Atena, la deidad que me es más querida, e inteligible escucho tu voz como el son de una trompeta etrusca de boca de bronce, y cómo se apodera de ella mi corazón, aunque tú quedes inasible a mis ojos. Bien lo sabías, mis pies me llevan alrededor de un enemigo Ajax, que suele armarse de escudo, y si su rostro sigo, que no el de otro, desde hace rato, porque esta misma noche es increíble lo que acaba de hacernos, caso de haber sido él realmente el autor, que de cierto nada sabemos. De un lado a otro me lleva la perplejidad, de modo que por propia voluntad me he uncido a esta misión. El caso es que ahora mismo hemos hallado todo nuestro botín destruido, las reses todas degolladas y a los guardianes con ellas justamente. Todo el mundo le echa a él la culpa de esto. A mí me ha avisado un espía que le ha visto a él solo recorriendo la llanura y en una mano la espada recién ensangrentada. Y él me ha puesto sobre la pista, al punto. Yo tras sus huellas me lanzo, reconozco algunas, otras me desconciertan. No puedo saber de quién son. A punto vienes, como siempre en el pasado, también en lo futuro por tu mano me dejo llevar. Atena, lo sabía, Ulises, y por ello benévola, hace rato que me he puesto en camino para proteger tu cacería. Ulises, dime, pues, mi buena señora, si atinan mis afanes. Atena, ¿cómo que todos estos hechos son obra de este hombre? Ulises, ¿y por qué así su mano ha lanzado a Spartan fuera de razón? Atena, disgustado y rabioso por el asunto de las armas de Aquiles. Ulises, pero ¿por qué siendo así se ha dirigido contra un rebaño? Atena, porque él había creído de que era en sangre vuestra que se manchaban sus manos. Ulises, por santo, ¿él tramaba contra los argivos? ¿No es eso? Atena, sí, y en verdad ya fuera un hecho si no me hubiera desentendido. Ulises, ¿y de dónde sacó la audacia con firme osadía? Atenas, la noche, el rencor que os tiene, él en la soledad removiendo en la mente sus insidias. Ulises, ¿y se ha acercado? ¿Ha llegado al término? Atena, en las puertas mismas ha estado de ambos generales. Ulises, ¿y cómo pues detuvo su mano que tanto anhelaba la matanza? Atena, yo fui, yo le aparté de una alegría que no tenía remedio. Yo que sumí en el desconcierto sus ojos y le volví contra el rebaño, las bestias del botín que todavía no se habían repartido y que vuestros boyeros guardaban mezcladas. Entre ellas se precipita plaga mortífera para los cornudos animales cuyos espinazos, girando sobre sí mismos sin parar, van quebrando. Y ahora le parece que ambos atridas de su propia mano está matando. Ahora cree atacar a algún otro caudillo. Yo apremio los ataques de su delirante locura, le empujo a un cerco cerrado de males. Y luego, cuando cesa por fin en su matanza, ata con cuerdas a los bueyes y a los demás animales del rebaño que quedan con vida y se los lleva a su tienda, creyendo haber cazado no bueyes sino hombres. Aquí los tiene ahora, atados en su tienda torturándolos. Quiero mostrarte esa su evidentísima locura para que, en habiéndola visto, la propagues entre todos los argivos. Venga, pues, ánimo, quédate aquí y no le esperes a pie firme, como quien aguarda una desgracia. No, que yo te tendré y giraré hacia otro sitio los rayos de sus ojos para que no pueda verte. Se acerca a la puerta de la tienda para que de adentro pueda Ajax oírle. Oye tú, tú que tienes a tu espalda atadas las manos de tus prisioneros, Ajax, digo, te mando que salgas, que vengas aquí a la puerta de tu tienda. Ulises, ¿qué estás haciendo, Atena? No, no le llames, que no salga. Atena, silencio. ¡Shh! ¿Y es que no sabes contenerte y vas a acarrear con una fama de cobardía? Ulises, no, por los dioses, pero que quede adentro, ya hay bastante. Atena, ¿por qué? ¿Pero qué temes? ¿Él antes no era un hombre? Ulises, y mi enemigo sí, como lo es ahora. Atena, y la burla, ¿cuándo da tanto gozo como cuando es contra un enemigo? Ulises, por mí no hace falta que él salga de su tienda. Atena, ¿temes acaso ver con tanta claridad a un hombre delirante? Ulises, no le temiera ni le esquivara de estar él en sus cabales. Atena, pero es que ahora no va a ver ni que estés a su lado. Ulises, ¿cómo? ¿Cómo no va a verme si me mira con sus propios ojos? Atena, por mucho que abra los ojos, yo pondré sombra sobre sus párpados. Ulises, sí, sí, urdido por un dios, todo es posible. Atena, calla, pues, y estate quieto aquí en donde estás. Ulises, me quedo, pues, mas por mi gusto mejor estaría en cualquier otro sitio. Atena, otra vez se acerca a la tienda de la que se separó un poco para hablar con Ulises. ¿Y tú, Ajax? Segunda vez te llamo, ¿o es que tampoco valoras la amistad de tu aliada? Ajax, sale de la tienda con el látigo en la mano. Salud, Atena, salud, hija de Zeus nacida, tú que también me has asistido. Te colmaré de despojos, cubiertos de oro por gracia de esta cacería. Atena, bien has hablado así, pero dime, ¿templaste a placer tu espada en sangre de los soldados aqueos? Ajax, sí, y no digo que no, ello es motivo de orgullo para mí. Atena, ¿también contra los atridas has blandido la lanza con tus manos? Ajax, sí, sí, y tanto es así que ya no habrá quien haga escarnio de Ajax. Atena, estos hombres pues han muerto, si yo me he entendido bien lo que dijiste. Ajax, muertos están, sí, y ahora que vengan a quitarme unas armas que son mías. Atena, bien, bien, ¿y qué fue del hijo de Laertes? ¿Se te ha escapado o en qué situación le tienes? Ajax, aquel zorro astuto, ¿me preguntas qué es de él? Atena, sí, en efecto, de Ulises, tu adversario es de quien hablo. Ajax, sé está allí dentro, señora, sentado y con cadenas. Él es la presa que más me alegra y yo quiero. No muera todavía. Atena, ¿todavía? ¿Antes de hacer qué? ¿Qué más ventajas esperas obtener? Ajax, antes de tenerle bien atado al palo de mi tienda. Y, Atena, ¿qué más mal quieres causarle, pobre? Ajax, de bañar de sangre su espalda hasta su muerte con este látigo. Atena, no le tortures así, hasta este extremo, pobre. Ajax, cualquier otra cosa que te alegre, te la deseo. Pero a él, ¿es este el castigo que he de darle y no ningún otro? Atena, pon pues manos a la obra, ya que de hacerlo es tu satisfacción y no escatimes nada de lo que llevas pensado hacer. Ajax, me pongo al trabajo en cuanto a ti, Atena, este es mi deseo, que estés siempre a mi lado como ahora, como en esta ocasión siempre aliada. Allá se entra en la tienda. Atena, ¿ves, Ulises, cuán grande es la fuerza de los dioses? ¿Podría hallarse hombre que hubiera mejor que éste hecho sus planes o que haya sido más valiente que él en el momento de obrar? Ulises, yo no sé de nadie, pero como quiera que sea, y aunque es un enemigo mío, se trate, me da lástima este pobre, porque lo veo así, el yugo sometido de una fatal ceguera, y al decirlo no pienso más en él que en mí mismo, porque entiendo que vosotros los mortales no somos en nuestra vida sino apariencia y sombra vana. Atena, así pues, así lo entiendes, nunca contra los dioses digas palabras de soberbia, ni te envanezcas nunca, ni si pesas más que otro alguien, ya sea por la fuerza de tu brazo, ya sean por los cuantiosos inmensos recursos. Ten presente que solo un día abate o encumbra las fortunas humanas, y aman los dioses a los prudentes, pero odian a los malvados. Sale Ulises y desaparece Atena, entra el coro en escena. Coro. Hijo de Telemón, en Salamina, cercana al mar que la rodea, tienes paciento. Yo estoy alegre, si te van bien las cosas, pero cuando Zeus te golpea, o si de la fila de los danaos, hostil rumor contra ti se levanta, hinchado de ignominia, vacilo entonces de angustia. Se extiende mi temor como la vista de una paloma en su vuelo, y así en esta noche que ahora se consuma, por todas partes no atenazan rumores que te difaman, que te metiste, dicen, en el prado cuyas flores enloquecen a las yeguas y a la muerte, y la muerte sembraste entre el ganado de los dánaos, lo último que aún quedaba del botín que a punta de lanza conseguimos, que tú con tu implacable espada lo acabaste. Estas gárrulas historias, habiendo inventado en su provecho, ha oído de todo el mundo, la difunde Ulises, y a todos sin duda logra convencer. Hoy lo que dice contra ti fácilmente convence, y todo el que lo escucha en ello se goza, más incluso que él lo cuenta. En tu desgracia todos son capaces de insultarte. No, si lanzas tus dardos contra los magnánimos, no errarás el golpe. En cambio, si alguien me difamara a mí en estos términos, no habría quien le creyese. La envidia se arrastra hacia el poderoso. Y sin embargo, los pequeños, poca defensa son para la torre sin los grandes. Entre los grandes se sostienen bien los humildes, y sobre los más insignificantes se sustenta el poderoso. Con todo, no es posible advertir de antemano a los que no reflexionan con la enseñanza de estas máximas. Tal rumorean tales hombres, y nosotros, Señor, sin ti, no tenemos fuerza para exponernos a sus rumores. Pues cuando saben que tú no puedes verles, meten ruido justo como una bandada de aves, pero como ellas, si tú aparecieras de pronto, se atemorizarían ante el buitre poderoso, sin voz ya, correrían a esconderse en el silencio. ¿Fue Artemis, la hija de Zeus, la que en los toros manda, oh piadísimo, oh insidioso rumor, madre que sustentas mi vergüenza? ¿Quién te lanzó contra los bueyes del rebaño que a todo el ejército correspondía? ¿Por causa acaso de una victoria de la que no recibió fruto? ¿Quizás porque la privaste de ínclitos despojos? ¿O porque cazaste siervos sin que ella tuviera su parte? ¿O acaso Enialo, el dios de Broncínia, porosa, tenía quejas de su alianza contigo en el combate y en nocturnas trampas? ¿Se ha cobrado una afrenta que le hiciste? No, hijo de Telamón, nunca tuvo en tu corazón tan mala suerte que hasta caer en mitad de un rebaño te llevara. Aquí debe de haber sobrevenido alguna divina enfermedad. Mal que ojalá aparte Zeus, rumor que aleje a Apolo, el dios de los aqueos. Pero si los príncipes supremos inventan y divulgan historias de calumnia, o bien Ulises, del corrompido linaje de Sísifo, no, 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 señor. Entonces no ocultes tu mirada aquí en la tienda junto al mar, no admitas tan pérfido rumor. No, sal, fuera de la tienda en la que demasiado tiempo te estuviste, en la angustia de vacías horas, resplandeciente en la ceguera enviada por los dioses, y en tanto la insolencia de tus enemigos se lanza, sin nada que temer, por hondonadas en las que el viento favorece su marcha. Todos ríen a carcajadas, profundo dolor es lo que hablan, y a mí me atenaza la pena. Sale de la tienda Tecmesa. Tecmesa, defendedores de la nave de Ajax, linaje autóctono que desciende de Erecteo, motivos para gemir tenemos los de aquí, lejos de la patria, nos preocupamos por la estirpe de Telamón, que ahora Ajax el terrible, esforzado, gran héroe, yace postrado bajo los efectos de una enfermedad borrasca venida a perturbarle. Orifeo, ¿en qué medida ha trocado esta noche lo que ahora acaba su pensatez en calma? Dínoslo tú, hija de Frigio, Teleutante, porque a ti hallas que te hizo su cautiva, te ama en el lecho y te retiene él el impetuoso, de modo que no es posible que no puedas responder por ignorancia. Tecmesa, ¿cómo decir lo indecible? ¿Cómo? Porque la desgracia que has de saber a la muerte es comparable. Esta noche, arrebatado de locura, se ha cubierto de deshonor nuestro ilustre Ajax. Si entrarais en la tienda, verías cuántas víctimas han hallado la muerte en sus manos, ahora anegadas en sangre. Obra tuya es este tropel de sacrificios. Corifeo, ¿qué noticia me impide reaccionar? Lo que me dices sobre este templado varón no puede esquivarlo mi sentido. Noticia que los terribles dánaos pregonan y que acrecienta un terrible rumor cuya difusión, ay de mí, me aterroriza, me atemoriza. Todos lo sabrán y él morirá, porque empuñando con su mano batida por las olas de la demencia tu ínclita espada, ha dado muerte a la bestia y a quienes la vigilaban a caballo. Tecmesa, ay de mí, de allí pues, de allí me ha venido con esta grey de prisioneros, a unos aquí dentro, sobre el suelo ha degollado, a otros de golpes les da hierro roto en canal del pecho. Luego coge dos carneros de blancas patas, el uno la cabeza y la punta de su lengua que ha cortado a roja. Al otro ata derecho al palo de la tienda, se hace con una larga brid de las que sirven para dominar a los caballos y a suerte de silbante, doble látigo con el que le azota, mientras se injuria con tan horrendas palabras que sólo un dios, no un hombre, pueda haber inspirado. Coro. Ahora va siendo de que alguien se cubra con un velo el rostro y se dé a furtiva huida, o de que se sienta uncido a la veloz tarea del remo y deje ver la nave a la busca de caminos en la mar. Y tal como tales son las jactancias que, como remando, mueven como nosotros los poderosos atridas. Temo no me toque asociado a su caída el dolor de una muerte por lapidación, porque a él inabordable destino le posee. Tecmesa, no, porque así como al cesar el brillante relámpago cesa también de vibrar el viento del sur, por tanto, así a él ahora, vuelto a la razón, nuevo dolor le embarga. Tener noción de las desgracias de uno mismo ha causado, sin que nadie más le haya secundado en realizarlas. Esto lleva el dolor hasta el extremo. Corifeo, pero si ha cesado en su locura todo va bien. Me creo, porque cuando un mal ha pasado, ya se habla menos de él. Tecmesa, si te dieran a escoger, ¿qué preferirías? ¿Afligir a tus amigos y gozar pero solo? ¿O compartiendo sus dolores, ser uno más entre ellos? Corifeo, pero mujer, dos males son siempre más que uno. Tecmesa, pero yo, cuando pasó la enfermedad, ahora sufro. Corifeo, ¿cómo es esto que dices? No acierto a comprenderlo. Tecmesa, quiero decir que él, Ajax, mientras estaba enfermo, que él por su parte se gozaba en los males que tenía, pero en cambio su mal afligía a los cuerdos, a nosotros. Pero ahora que ha cesado su mal y él ha curado, está enteramente preso de terrible aflicción y nosotros igualmente con él y no menos que antes. ¿No son esos dos males, pues, en vez de uno sencillo? Corifeo, sí, 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 contigo asiento y temo no venga de los dioses ese golpe, porque si no ahora que su mal ha cesado, no está más alegre que cuando enfermo. Tecmesa, así están las cosas y conviene que te avengas a saberlo. Corifeo, mas como de pronto fue que empezó el mal a abrirse sobre él, cuéntanoslo a nosotros que contigo compartimos el dolor por su suerte. Tecmesa, pues, que eres de los nuestros, podrás saberlo todo. Fue que él, negra noche, cuando ya no quemaban los rayos del sol vespertino, cogió la espada de doble filo e intentaba marcharse en su salida de propósito. Le increpo yo diciendo, ¿qué haces allá? ¿Cómo así sin que nadie te llame, sin que emisarios te reclamen, sin saber oído señal de la trompeta, te lanzas a una empresa? A esta hora duerme todo el ejército. Él me respondió en voz baja la canción de siempre. Mujer, en la mujer es adorno el silencio. Yo entiendo y callo. Él se precipita solo afuera. Lo que ha pasado fuera, no puedo explicarlo, pero sí que al volver traía los unos con los otros atados, perros de pastor, toros y otros cornudos como botín. A unos le ha cortado el cuello, a otros lo ha puesto panza arriba, degollado y abierto en canal. Y a otros, que tenía atados, se ha estado injuriándoles. Les acometía como si fueran hombres y no bestias. Por fin se lanza de un salto por la puerta y hablando a una sombra, reúne palabras de insulto contra los atridas y a la cuenta de Ulises. Y entre ellas pone risas y burlas descendiendo a igual grado de insolencia que en ellos castigara. Luego se entra de nuevo de un salto en la tienda y a duras penas con tiempo recobra su juicio. Así que ve la estancia llena de sus atrocidades. Se golpea la cabeza, rompe en llanto. Allí se sienta inmóvil, fijo, entre los despojos de su matanza de bestias, desesperadamente arrancándose sus cabellos con las uñas. Allí se está un buen rato sentado sin decir palabra. Luego se vuelve a mí con amenazas terribles, si no le aclaro yo cómo ha sobrevenido todo aquel desastre. Me inquiere en qué situación se encuentra. Y yo, amigos amedrentada, le he contado todo lo sucedido, al menos cuanto yo sabía. Y él rompe al punto de deplorables gemidos, y nunca yo antes de esto le había oído gemir, que siempre había considerado cosa de hombre cobarde, de débil de espíritu, lamentaciones de esta clase. No es que exclame en gritos lamentables, no, por lo bajo sus gemidos como cuando muge el toro. Y ahora este hombre, ya se ha abatido por el paso de su mala fortuna sin probar comida ni bebida, postrado, sentado inmóvil entre las bestias que su espada ha acabado. Y es evidente que se ha propuesto consumar alguna desgracia a juzgar por lo que va diciendo entre lamentos. Vengan, pues, amigos, que para esto he acudido a vosotros. Entrad, ayudadme si es posible. Los hombres de su temple solo se dejan vencer por las palabras de un amigo. Orifeo, en mesa, hija de Teleutante, terrible es lo que nos dices, que sus desgracias le han enloquecido. Desde el interior de la tienda se oye la voz de Ayax. Ayax, ¡ay de mí! ¡Ay, ay de mí! En mesa y pronto será más terrible, me parece. ¿No habéis oído qué grito de Ayax? ¡Ay, ay de mí! ¡Ay! Orifeo, a mí me parece que él o está enfermo o se aflige por la lección recibida de los pasados infortunios. Ayax, ¡ay, ay, 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 ay de mí, hijo mío! ¡Ay, ay! Egnesa, ¡ay, pobre de mí! ¡Por ti, Eurisaces! ¿Con estos gritos? ¿Qué querrás ser? ¿Dónde está? ¡Ay, pobre de mí! Ayax, ¡a Teucro llamo! ¿Dónde está Teucro? ¿Es que va a estarse toda la vida con saqueos y botines y yo muriéndome? Corifeo, dices cosas con juicio, parece. Venga, abre la puerta. Quizás entre nosotros, si nos ve, tu sentimiento de honor le contenga. En mesa, he aquí pues que abro. Ahora puede verse lo que ha hecho y él mismo. ¿En qué estado se encuentra? La espaciosa tienda queda abierta al descorrer en mesa la tela de la entrada. Se ve dentro gran matanza de carneros, bueyes y perros y manchas de sangre por doquier. Ayax. ¡Ay, amigos marineros, mis únicos amigos, los únicos que me quedan todavía leales! Vedme sometido a esta tempestad de sangre, cuyas olas enormes a ambos lados de mí corren envolviéndome. Odifeo Atenmesa, ahí que sí que me parece que tu testimonio fue hasta demasiado verídico. Sus obras prueban que está privado de razón. Ayas, y oh, gente mía, que tanto me habéis ayudado en el oficio naval, que conmigo os embarcasteis para ser gida en remo en el mar. A vosotros y solo a vosotros os he visto dispuesto a tener una parte de mi pena. Pues bien, degolladme. Orifeo, procura hablar más comedido. No quieras aplicar a tu mal un mal remedio y aumentar así tu desgraciada ceguera. Ayas, ¿no estáis viendo al valiente corazón esforzado, al que nunca tembló entre la matanza de un combate? Es un azote, pero contra animales que no huyen mi brazo. ¡Ay de mí! Soy la irrisión de todos, porque yo mismo me he cargado de ignominia. Tecmesa, no, Ayas, amo, te lo ruego, deja de hablar así. Ayas, fuera de aquí, vamos, todavía no vuelves pasos de por donde viniste. ¡Ay, ay, 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 ay! Orifeo, Ayas, por los dioses, ablándate, piensa con juicio. Ayas, desgraciado, yo mismo me he ganado la vergüenza de los espíritus que nos olvidan. Con mis propias manos, cayendo entre los bueyes de curvados cuernos y entre los nobles rebaños de cabras, derramando su oscura sangre. Orifeo, ¿mas a qué atormentarte sobre algo ya hecho? Es imposible que ahora se pase esto como si no hubiera sucedido. Ayas, ¡ay! ¡Ay, instrumento de todos mis males! Siempre tú eres culpable de todo, hijo de Laertes, el más asqueroso truán del ejército. ¿Con qué placer debes de estar riéndote y burlándote de mí? Orifeo, todo el mundo por río se lamenta, pero con la ayuda de un dios. Ayax, así, justo así, encegado, ¡ay de mí! ¡Ay, pudiera yo verle! Orifeo, no digas nada altivo. ¿No te das cuenta del mal trance en que te hallas? Ayax, Zeus, padre de mis antepasados, ojalá pudiera yo matar a mi enemigo, truán astutísimo, y a los poderosos atridas, y a la postre también yo hallar la muerte. Tecmesa, si esto es lo que pides, suplica para mí también la muerte. ¿Qué quieres que haga yo si tú mueres? ¿Qué quieres que haga con mi vida? Ayas, ¡ay, erebo sombrío! Para mí la luz más resplandeciente. ¡Acógeme, acógeme, acógeme! ¡Tú, habitante! Yo no soy digno ya de mirar pidiendo ayuda ni al linaje de los dioses, ni al de los efímeros hombres. ¡No! Que a mí la denodada Atena, la hija de Zeus, me ha fatalmente maltratado. Dándome, ¿a dónde podría huir? ¿A dónde podría llegar a quedarme? Estos animales ya han muerto, amigos, y mi castigo está cerca, que a una casa de loco me lancé. Así viniera a matarme el ejército en pleno, cada soldado con ambas manos blandiendo su espada. Tecmesa, ¡ay, desgraciada! Mirad qué es lo que dice un hombre cabal. Palabras que nunca había osado decir antes. Ayas, ¿y yo? Marítimos estrechos resonantes, cuevas, cabé la mar, y pronto, ribereño, mucho, mucho, demasiado tiempo, me retuvisteis alrededor de Troya, pero no me retendréis ya más, no, al menos con vida. Esto si alguien quiere entender que vecinas corrientes de Escamandro, tantas veces propicias para los aqueos, nunca más veréis ya a este hombre, a un hombre que, si puedo hablar con soberbia, nunca su igual vio a Troya en el ejército, tenido desde la tierra griega. En cambio, sin honor ahora, aquí yazgo abatido. Coro, no puedo prohibirte este lenguaje, pero tampoco te permito que hables así entre estos males en que yaces caído. Ayax, ¡ay, ay, ay! ¿Quién nunca podía haber pensado que mi nombre concordara tan bien por su sonido con mis males? Es ahora el momento en que puedo decir el ay dos veces y hasta tres, tales son los males en que me encuentro, yo cuyo padre recibió del ejército por su valor el más preciado premio en esta tierra del Ida, y volvió a casa con buena fama, sin tacha. En cambio yo, su hijo, y yo porque sea menor mi fuerza, ni porque se haya mi brazo contentado con menores empresas, deshonrado a los ojos de los aqueos, así muero, aquí, venido a la misma tierra troyana, y con todo, creo estar cierto de una cosa. Si vivo Aquiles, él hubiera querido adjudicar el valor de algún héroe sus armas, nadie se había hecho con ellas salvo yo, pero los atridas se han confabulado con un hombre capaz de todo, dejando atrás a este varón, señalándose a sí mismo. Y si mis ojos y si mi cabeza extraviados no me llegan a separar de mi propósito, nunca más hubieran a esta sazón hecho justicia a ningún otro hombre. Ahora, la diosa hija de Zeus, de terrible mirada, la insondable, cuando ya venía yo preparando el golpe contra ellos, ha tenido que ser mi ruina, ella golpeándome con su rabiosa pasión, tanto que mis manos he bañado en la sangre de estas bestias de aquí, y ellos a salvo se ríen ahora de mi frustración, que, cuando un dios deja sentir su golpe, hasta el hombre más vil ante el más noble lograría escapar. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Es de toda evidencia que los dioses me aborrecen, el ejército de los aqueos me detesta, y Troya entera y hasta esta llanura son enemigos míos. ¿Volver a la patria acaso? ¿Dejar para ello esta base en que tienen las naves anclajes y a los atridas solos? ¿Cruzar el mar Egeo? ¿Y con qué cara me presento ante mi padre Telamón? Y mi padre, ¿cómo es posible que soporte verme ante él de vacío sin los trofeos que prueban mi valía? ¿Trofeos por los que él detentó gran corona de merecida fama? No, que esta es salida impracticable. ¿Pues qué? ¿Ir al baluarte de los troyanos para así, enfrentándome a ellos, uno a uno realizar alguna proeza y acabar a la postre muriendo? Pero con ello no ganaría sino que gozarán los atridas, y no es este el camino, sino buscar una empresa tal que demuestre por ella a mi anciano padre que no tiene un hijo, un desnaturalizado corazón. Es vergonzoso que un hombre que no logra cambiar la suerte de sus males quiera vivir tanto tiempo como otro cualquiera, porque un día, otro día, ¿qué gozo pueden dar sumándose a la vez que restándose al de la muerte? Ni con una palabra apreciaría yo el mortal que se ampara a la lumbre de vanas esperanzas. Para el hombre noble no hay otra alternativa o vivir con honra o con ella morir. Al coro, todo lo que tenía que decir lo has oído. Orifeo, en verdad que no ha de haber hayas quien diga que falseaste esto que dijiste. De tu corazón mismo ha salido. Con todo, detente al menos y concédenos a tus amigos vencer tu propósito. Deja un doloroso empeño. Tecmesa, Ayas, señor. No hay para el hombre mal mayor que la obligatoriedad del destino. Mírame a mí, que nací hija de un padre libre, y si alguno había poderoso por sus caudales entre los frigios y que ahora en cambio soy esclava. Pues bien, esta fue sin duda la voluntad de los dioses por la fuerza sobre todo de tu brazo, y por ello y porque entré a compartir pecho pienso siempre lo mejor para ti. Te suplico, pues, por Zeus que presida tu casa y por la cama en que tienes trato conmigo, no me expongas a ser yo la que recoja la dolorosa malevolencia de tus enemigos, dejándome cautiva de uno de ellos. Porque si tú mueres, si acabas y me dejas, piensas también que el mismo día me robarán a la fuerza los argivos, y tendré que comer yo con mi hijo, el tuyo, el pan de la esclavitud. Y alguno de mis sueños vendrá a herirme con sus palabras, a decirme cosas amargas. Mirad a la que dormía en la cama misma de Ayax, el más fuerte, y en mucho del ejército. Mirad de qué servidumbre saca ahora su pan, ella que antes tenía posición envidiable. Cosa de este tipo podrá decir cualquiera. Mi destino será, sí, un continuo tormento, pero palabras como estas han de ser un oprobio, tanto para mí como para tu estirpe. Venga, es que no piensas en el honor que debes a tu padre si le dejas en su triste vejez, ni en el debido a tu madre que lleva el caudal de tantos años y que tantas veces ha pedido a los dioses que volviera sano y salvo a tu casa. Además, señor, ten piedad de tu hijo. No quieras que, privado de crianza en sus años mozos, viva sin ti, él solo al azar de tutores sin cariño. Piensa en qué desgraciada situación nos dejas a él y a mí con tu muerte. A mí también, que, si no es a ti, no tengo ya dónde poner mis ojos, que con una lanza aniquilaste tú mi patria, y a mi madre y a mi padre. Fatal destino se lo llevó, habitantes ya muertos del Hades. ¿Quién, pues, iba a ser mi patria sino tú? ¿Quién mi riqueza? En ti estoy yo en todo a salvo. Venga, pues, acuérdate también de mí, que también es conveniente que tenga un hombre memoria, si ha experimentado algún goce. Un favor hace nacer otro favor, y esto es de siempre. El que, habiendo recibido un bien, deja perderse su memoria, este tal no podría ser ya un hombre noble. Orifeo, yo querría hallas que tu corazón como el mío fuese sensible a la compasión. Probarías entonces las palabras de esta mujer. Hayas, y ciertamente será digna de todo mi elogio, si lleva bien a término todo lo ordenado. Tecmesa, ordena, hayas querido, que por mi parte en todo estoy dispuesta a obedecer. Ayax, tráeme a mi hijo, quiero verle. Tecmesa, es que yo en mis temores lo mantuve alejado. Ayax, ¿por los males presentes o qué quieres decir? Tecmesa, no fuera hallar la muerte el infeliz topándose contigo. Ayax, ¿hubiera sido en verdad bien digno de mi suerte esto? Tecmesa, pero yo he vigilado para que no sucediera. Ayax, celebro que lo hicieras y la previsión que has demostrado. Tecmesa, ¿en qué más, pues, puedo ayudarte como en ello? Ayax, déjame hablarle y verle ante mis ojos. Tecmesa, está aquí cerca, al cuidado de sus servidores. Ayax, ¿y cómo, pues, tarda tanto en llegar aquí, a mi lado? Tecmesa, hijo mío, tu padre te llama. Tráelo aquí, sirviente, el encargado de dirigir sus pasos. Ayax, viene por fin y no le han llegado tus palabras. Tecmesa, sí, el sirviente lo trae, mira, ya está aquí. Entra un esclavo que lleva de la mano a Eurísaces. Lo coge en brazos Tecmesa, lo lleva hasta los de Ayax. Ayax, levántalo ya de nuevo, levántalo, porque no ha de amedrentarse. No, con ver toda esta sangre fresca, al menos si con justicia es hijo de un padre como yo, hay que domarlo pronto y con dureza en las leyes de su padre a este potrillo y moldear con el mío su carácter. Sí, hijo mío, que tenga mejor fortuna que tu padre, pero en lo demás, igual a él, y no podrá salir cobarde. Y con todo, algo hay que ahora te envidio tu inconsciencia ante estos males. El vivir consciente es incompatible con la felicidad, y la inconsciencia es un mal bien, pero no da dolores. Día llegará en que aprendas las alegrías y el dolor, entonces cuando llegues a esto, habrás de demostrar a los enemigos de tu padre quién eres y de quién has nacido. Hasta entonces, hijo mío, nutre de vientos vanos tu vida, de niños retozantes. La alegría de tu madre, por lo demás ninguna que se atreverá, de esto estoy muy seguro, a injuriarte con odiosas afrentas, ni si te falto yo, tal es Teucro, el celoso guardián que he de dejarte para tu educación. En tanto diligente, aunque ande ahora lejos, a la casa entregado de enemigos. Y a vosotros, varones armados de escudo, marinera tropa, este favor que me hagáis, os recomiendo a todos en común, anunciarle mi encargo para que lleve a este niño a mi casa y lo muestre a Telamón y a mi madre, a Eribea. Digo porque siempre le sea apoyo en su vejez hasta que entren en las profundidades del subterráneo Dios. Referente a mis armas, que nadie entre los aqueos las saque a certamen, y menos el que ha sido mi ruina. ¿Y este escudo irrompible que con las pieles de 7 bueyes fue hecho, al que debes tu nombre, Eurízaces, cógelo bien por esta cuerda detrás también cosida para manejarlo? Las otras armas, conmigo justamente, las han de enterrar. Dirigiéndose a Tecmesa, a la que devuelve el niño, ¡venga! ¡Venga deprisa! ¡Coge ya al niño! ¡Cierra la puerta de la tienda! Y no te estés allí llorando ante ella. En verdad, que os gusta a las mujeres andar gimiendo. Va, rápido, cierra. No es de médico sabio ante una desgracia que está todavía por cortar ir con trenos y conjuros. Coro, me atemorizo al oírte hablar de este celo. No me gusta este lenguaje tuyo tan cortante. Tecmesa, ¡aya, señor mío! ¿Qué barrunta tu cabeza? ¡Ayas! No indagues, no vayas tentando. La discreción es una bella virtud. Tecmesa, ¡ay de mí, qué angustia! Mira que por tu hijo y por los dioses te suplico, no vayas a traicionarnos. Ayas, ya me fatigas demasiado. ¿Es que no ves que yo ante los dioses no estoy en deuda de socorrer a nadie? Tecmesa, no blasfemes. Ayas, habla con quien te escucha. Tecmesa, ¿y tú? ¿No vas a dejar de convencer? Ayas, estás hablando mucho, demasiado. Tecmesa, estoy asustada, señor. Ayas, dirigiéndose a los esclavos. ¿Cómo cooperáis? Vengan, cerrad la puerta. Tecmesa, por los dioses, no seas inflexible. Ayas, tu entendimiento es, al parecer, el de una loca, si crees que vas a poder ahora educar mi carácter. Ayas entra en la tienda y desaparece en Tecmesa y Eurízaces por una puerta lateral de la misma. Coro, oh ilustre Salamina, tú batida por la sola feliz habitáculo, por siempre famosa para todos, pero yo infeliz... Me ha hecho viejo el tiempo desde que aquí viviendo como en un establo en los campos de ida en que incontables meses he dormido, desde que me consume aquí el paso del tiempo con la sola esperanza y bien triste de que me pueda aún por acabar el camino hacia la muerte abominable que vuelve a los hombres invisibles. Y encima Ayas, incurable, enfermo, que del cielo le viene la locura, en él vive, ¡ay de mí! Está a mí unido y me pone a prueba. O antes en días mejores lo enviaste cuando señoreaba en el fragor impetuoso del combate, pero hoy, con este su apacentar en solitario sus pesares, ha pasado a ser motivo del duelo para sus amigos. Las hazañas que logró su brazo entonces, hazañas de mérito grandísimo, cayeron, no apreciadas por los ingratos, no apreciadas por los atridas. ¡Ay! Ay, cuando su madre, que hace ya muchos años que vive en la blanca vejez, sepa de su hijo que está enfermo, de arruinada razón, ¿qué hayes aquel día? ¿No lanzará la pobre el lamentable grito de un ruiseñor? No, sino un canto agudo, contenido de lamento, golpe de su manto caerán sobre el pecho y mermarán sus uñas su blanco cabello. Mejor oculto en el Hades el enfermo del delirio, él, el más noble de los aqueos que tanto ha sufrido, el de más noble estirpe ya no se mantiene firme en su innato colérico carácter, sino que de él se aparta. ¡Ay, pobre padre, qué insoportable ceguera de tu hijo has de saber! Todavía, cual nunca vida alguna de Éacida hasta hoy ha producido. Reaparece Ayas por la misma puerta, al oír su voz fuera desde adentro, sale también Tecmesa por la puerta lateral con el niño en brazos. Ayas, el inconmensurable largo tiempo saca a la luz todo lo que no estaba en ella, y lo que estaba en ella todo lo oculta. Nada hay que no pueda esperarse. Hasta el más fiero juramento, hasta la más firme voluntad pueden ser doblegados. Así pues yo, que hace poco mostraba una tan fiera dureza, cual la del hierro que sale del temple, siento ahora que mi decisión se ablanda ante esta mujer. Me duele dejarla a ella viuda entre enemigos y huérfano a mi hijo. Iré pues a los prados ribereños para bañarme, para ver si logro así purificar mis manchas y eludir la cólera insoportable de la diosa. Y al llegar al primer sitio solitario que encuentre, allí enterraré esta mi espada, la más odiosa de mis armas, clavándola en el suelo, donde nadie la vea, y allí abajo la guarden la noche y la muerte, que yo desde el día en que mi mano la recibió de Héctor, presente de mi peor enemigo, no tuve ya benevolencia de ningún aqueo. Sí, verdad es, entre los mortales, el dicho presente de enemigo no son presentes ni esperes que te aprovechen. Por esto en lo futuro sabremos ceder ante los dioses y aprenderemos la reverencia debida a los atridas. Son los jefes y hay que condescender con ellos. ¿Cómo no? Hasta las más feroces y poderosas fuerzas descienden ante la jerarquía. Retroceden en su paso de nieves los inviernos. Ante el verano, la estación de los frutos desiste en su vuelta la noche sombría para que se haga el calor del día. La luz llevada por los blancos corceles cede al soplar de los terribles vientos, encalmándose el rugir de la mar. Hasta el sueño, que todo lo domina, desata a los que en él ha atado y no dura siempre su dominio. Y nosotros, ¿cómo no vamos a aprender que es prudente ceder? Yo desde hace tiempo poco he aprendido que nuestro enemigo hay que considerársele enemigo en un grado que luego haya de considerársele amigo. En cuanto al amigo, querré desde hoy asistirle en lo justo, que la amistad es cosa que no ha de durar siempre. Sí, porque la mayor parte de los hombres no tienen confianza en el puerto de la amistad. Dirigiéndose a Tecmesa, referente a lo nuestro, todo irá bien luego, tú, mujer, entra dentro y ruega a los dioses que todo vaya bien y acabe según desea mi corazón. Dirigiéndose al coro, en cuanto a vosotros, compañeros, tened para conmigo la misma consideración que tiene ella, y en cuanto venga Teutro, exprésale lo que os he encargado, y que quiero que también por vosotros procure. Yo voy a donde debo ir. Vosotros haced lo que os llevo dicho y quizás, con todo, pronto sabréis que, a pesar de mi actual mala fortuna, me he salvado. Sale Ajax. Coro. Se estremece mi corazón de alegría, le da alas la alegría. Io, io, pan, pan, ven, pan, ven, pan. Por las orillas del mar deja las cumbres rocosas pulidas por la nieve del Silene. Aparece y lánzate conmigo a bailar la danza de Nisia y de Xenosos, que tú mismo inventaste. Sí, de esto debo ahora procurarme de danzar. Y tú, ven también por sobre las olas del mar de Icaria, Apolo, el famoso dios de Delos. Ven a estar siempre a mi lado, benigno señor. De una luz pura y pena libró mis ojos Ares. Io, 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 ahora nuestro Zeus, ahora próxima a las rápidas veloces naves, la luz radiante de los mejores días, porque haya superado las penas de pasados días, cumple lo debido a los dioses, por toda clase de sacrificio corroborado, veniéndole y venerándole con la máxima rectitud. Todo lo apaga en su grandeza el tiempo. Y yo no diría de nada que no pueda anunciarse, pues de que Ayas, contra toda esperanza, ha sabido replantear su furor y su grave altercado con los atridas. Entra un mensajero. Mensajero. Amigos míos, quiero lo primero anunciaros que aquí está Teucro, recién venido de las cumbres escarpadas de Bisia. Solo llegar a la mitad del campamento donde la tienda de mando se ve injuriado por todos los aqueos sin distinción, y en su marcha, si de lejos lo conocen, al punto le rodean como cercándole, y además de aquí y de allí con ultraje lo hieren, y no uno hay que en ellos no tenga parte, echándole en cara su amistad con un loco, solapado enemigo del ejército, diciéndole que por ella no evitaría la muerte, todo su cuerpo a pedradas quebrantado. Y así llegan a un extremo tal que hay menos que llegan a sacar las espadas de sus vainas, punta arriba. Cesa la discordia ya desencadenada con la intervención de los ancianos y de buenas razones. Pero a todo esto, ¿dónde está Ayas? He de explicarle esto. Es el más interesado a quien tengo que contarle mi relato. Oro, no está dentro, ha salido hace un momento, tras haber uncido decisiones nuevas al yugo de nuevas maneras. Mensajero, mala suerte hay. Y el que mandó hacer este viaje, tarde lo mandó, y yo he llegado tarde. Oro, pero ¿de qué se trata? ¿A qué tanta prisa? ¿Tan necesario es? Mensajero, ha dicho Teucro que se esté Ayas dentro de la tienda sin salir fuera antes de llegar él. Coro, pues ha marchado ya, cambió de opinión felizmente y se fue a reconciliarse con los dioses por su pasado rencor. Mensajero, esto que dices es el colmo rebosante de la locura, al menos si el vaticinio de Calcante es acertado. Coro, ¿cómo dices? ¿Qué sabes sobre este vaticinio? Mensajero, presente estaba cuando lo dijo y esto es lo que sé. Estando los príncipes en un círculo deliberando solo, Calcante ha dejado a los dos atridas, se ha ido donde Teucro, y poniendo en su mano su diestra para mostrar su buena voluntad le ha dicho y le ha recomendado que eche mano de la artimaña que sea, pero que no deje que salga Ayas de su tienda mientras la luz dure en este día, si quiere volver a verle con vida, porque ha dicho según él que durante este día, y no más, ha de seguirle la ira de la divina Atena. La figura desmensurada si vanas ha dicho el adivino que caen bajo el peso de la adversidad que los dioses envían. Así sucede con quien nacido con la naturaleza de un hombre, acaba sin saber ceñir a la humana medida sus propósitos. Y Ayas, con su precipitado lanzarse, veloz, fuera de la tienda, era convicto, ya de hijo insensato, que no sabe obrar según los buenos consejos de su padre, porque su padre, hijo, le había recomendado, mira, de obtener con tu lanza la victoria. La victoria, sí, pero siempre con la ayuda de la divinidad. Pero allí el presuntuoso y responsable había respondido, padre, con la ayuda de los dioses hasta uno que no sea nada puede obtener la victoria. Pero yo estoy convencido de que alcanzaré la gloria, incluso sin su ayuda. Con estas presunciones había respondido, y aún otra vez porque se estaba la divina Atena, alentándole y le advertía que volviera su brazo sangrante contra los enemigos, esto dio en respuesta terribles e inauditas palabras. Señora, puedes irte, asiste a los otros aqueos y no a mí, que donde yo esté nunca abrirán brecha los enemigos. Con tales palabras se ganó la nada deseable ira de la diosa, porque tales pensamientos no concuerdan con la medida de lo humano. Con todo, si pasa de este día, quizás aún podríamos salvarle con la ayuda de la divinidad, según lo que dijo el adivino. Al punto Teucro se levantó y me mandó a ti con estas órdenes que vigiles. Si fallamos en nuestro intento, al menos si Calcante sabe lo que dice, entonces él ya es hombre muerto. ¡Ay, desventurada Tecmesa, hijo desgraciado! Ven aquí, Tecmesa, a ver qué dice este hombre. Heridas en carne viva sus palabras que no alegran a nadie. Sale Tecmesa de la tienda con su hijo. Tecmesa, ¿qué pasa? Desgraciada de mí, que hace un momento me ha calmado después de una incesante avalancha de infortunios, y ahora me levantarás de nuevo. Coro. El coro expresa. Presta atención a lo que dice este hombre, que ha venido para informarnos de la situación de Ayas, situación que a mí me ha dolorido. Tecmesa. ¡Ay, de mí! Dirigiéndose al mensajero. ¿Qué nuevas traes? ¿Estamos perdidos? El mensajero, en cuanto a ti, tu situación no la sé, pero lo que es por Ayas, no soy muy optimista si ha salido por la puerta de esta tienda. Tecmesa, pues sí ha salido, de modo que lo que tengas que decir me angustia. Mensajero, Teucro me enviaba para retenerle bajo el techo de la tienda y no dejarle salir solo. Tecmesa, ¿y Teucro? ¿Dónde está? ¿En razón a qué te hace decir esto? Mensajero, acaba de llegar y teme que esta salida de Ajax no sea su ruina. Tecmesa, ¡ay de mí, desgraciada! ¿Y qué hombre le ha infundido ese temor? Mensajero, el divino hijo de Téxtor. Él ha dicho que en el día de hoy se da la alternativa vida o muerte de Ajax. Tecmesa, ¡ay de mí! Amigos, preservadme de la azarosa necesidad. Se dirige a sus servidores. Vosotros, a prisa, a ver si conseguís a Teucro que venga. Y vosotros, dirigiéndose a los del coro. Los unos recorreos las calas de poniente, las de oriente, los otros buscando por dónde ha ido en su importunada salida este hombre que ya lo sé, me ha engañado arrojándome del favor en que antes me tenía. Dirigiéndose a su hijo, que llega en brazos. ¡Ay de mí! ¿Qué puedo hacer, hijo mío? No es cosa de quedarme aquí parada. No, también yo saldré a buscarle hasta donde quieran mis fuerzas. Sí, ya apartamos, apresurémonos, no es ahora el momento de sentarnos, si queremos que viva un hombre que tiene prisa por morir. Coro, dispuesto estamos a partir, y no solamente de palabras según se demostrará con la rapidez con que los pies secundarán la acción. Salen por una parte de la escena servidores y la mitad del coro por la otra. Los restantes coreutas, con una de las dos miradas del coro, va Termesa, que ha dejado a la custodia de unos esclavos a su hijo. Cambia la escena. Es ahora un lugar solitario, no lejos del mar, con malezas y arbustos. En el suelo acaba de clavar Ayas, con la hoja hacia arriba, su espada detrás de unas matas. Ayas. Si hubiera tiempo para cálculos, diríamos que el homicida está plantando de modo que resulte bien tajante su golpe. El homicida, la espada que me regaló el huésped más odioso. Héctor, el hombre más aborrecido por mis ojos. Por el puño está hundido en esta enemiga tierra troyana este acero recién afilado por la moladera devoradora de hierro. Yo mismo, con sumo cuidado, lo he clavado, este buen amigo que me matará lo más rápidamente. De modo que todo está dispuesto. Después de un rato de silencio, parece justo, Zeus, que tú me socorras ahora, el primero en estas cosas que voy a pedirte y que no son un gran favor. Haz esto por mí, mándale a Teucro un mensaje que le llegue la mala noticia, para que él pueda el primero levantarme de esta espada chorreante cuando yo en ella haya caído, y para que no suceda que me vea antes uno de mis enemigos y me arroje a los perros, a las aves, presa a ellos entregada. Y esto es cuanto a ti, Zeus, espero. También a ti te invoco, Hermes, que bajo tierra conduces a los muertos, para que me concedas, sin convulsiones, un veloz salto, el descanso, una vez haya atravesado mi costado con esta espada. E invoco a las ayudadoras siempre vírgenes, las venerables Erinis, de largas secas piernas, ellas que siempre ven todo lo que sufren los mortales, para que sepan cómo, ¡ay de mí, desgraciado!, cómo muero por obra de los atridas, que ellas os arrebaten de mala manera a esos malvados causa de toda clase de desastres, tal como me veis a mí, de mí mismo homicida, así mueran también ellos homicida de ellos mismos, a mano de sus parientes más próximos y queridos. Venid, venid rápido, Erinis vengadoras, saciaros sin preservar a nadie en todo su pueblo convocado en ejército. Y tú, Sol, que por inaccesible cielo conduces tu carro, cuando veas la tierra de mis padres sujeta las riendas chapeadas de oro, y anuncia a mi anciano padre y a mi desventurada madre mis desgracias y mi muerte. Mi pobre madre que ha alarido de dolor por toda la ciudad cuando oiga este mensaje. Pero no tiene ya objeto tanto lamento en vano. Lo que hay que hacer es empezar a obrar. Y al punto, ¡oh muerte, muerte! Ven a poner en mí tus ojos, pero ya podré hallarte allí cuando esté contigo para siempre. En cambio a vosotros, claridad resplandeciente del día, auriga sol, si os invoco mi última invocación que ya nunca podrá repetirse. ¡Oh! Oh luz, oh sagrada llanura de Salamina, en mi patria donde se sienta la casa de mis padres, gloriosa Atenas con el vecino pueblo, y fuentes y ríos de aquí llanuras de esta tierra troyana, hacia vosotros muevo mi voz, adiós, vosotros que me habéis nutrido, para vosotros son las últimas palabras que hayas, dice, lo demás tiempo tendrá en el Hades de explicarlo a los muertos. Se lanza sobre su espada, se hace el silencio y pasa un rato. Después entra el coro en dos mitades, tal cual salió la una por la derecha y la otra por la izquierda, hasta ocupar como siempre la orquesta. Primer hemicoro. Dolor comporta dolor sobre dolor. Por dónde no fui yo en su búsqueda? ¿Por dónde? Pero nada, ni un lugar que me haya hecho partícipe de su secreto. Helo aquí, ahora sí que oigo un ruido. Segundo hemicoro. Somos nosotros, los de vuestro grupo, los que navegamos en vuestra misma nave. Primer hemicoro. ¿Y bien qué? Segundo hemicoro. Hemos explorado todo el flanco occidental de la flota. Hemicoro segundo. ¿Y habéis hallado? Nuestra buena ración de fatiga, pero nada para los ojos. Primer hemicoro. Pues tanto por el camino expuesto a los rayos del sol se le ha visto aparecer a este hombre quien, acaso uno de los pescadores que por la fatigosa captura pasan la noche en vela, o alguno de los dioses del Olimpo, o uno entre los ríos que van a dar al Bósforo. Quizás alguien haya visto a Ayas en su fiero ir de un lugar a otro y pueda avisarme con un grito, pues es una crueldad que yo, errante bajo el peso de graves fatigas, no haya un viento favorable que me ayude rápido a encontrarle, que no pueda ver dónde está este sombrío hombre. Tecmesa ha quedado algo retirada al ver el cadáver de Ayas oculto tras unas matas a la vista del público. ¡Ay de mí! ¡Ay! 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 Coro, ¿de quién es ese grito tan próximo que sale de estos arbustos? Tecmesa, ¡ay de mí, mísera! ¡Ay de mí! ¡Ay! Coro, ya veo, es la desgraciada Tecmesa, la doncella que a punto de lanza se llevó a Ayax, la que está constreñida a esta angustia. Tecmesa, esta es mi perdición, mi muerte, mi ruina total, amigos. Coro, ¿pero qué pasa? Tecmesa, nuestro Ayas aquí yace, presentísimo homicida atravesado por su traicionera espada. Coro, ¡ay! ¿Qué será ahora de mi retorno? ¡Ay de mí, señor, que tu compañero en la travesía has matado! ¡Ay de mí, infortunado! ¡Y ay, mísera, desventurada mujer! Tecmesa, habiendo así resultado, es para deshacerse en Ayes. Coro, ¿y por mano de quién desventurado ha cumplido su acción? Tecmesa, es evidente que por su misma mano él mismo le acusa esta espada clavada en el suelo sobre la cual ha caído. Coro, ¡ay, qué falta de previsión la mía! Solo aquí ensangrentado, sin el baluarte de sus amigos, y yo obtus ante todo, sin nada para advertir, mía fue la negligencia. ¿Dónde ha caído el obstinado Ayax? ¡Ay, funesto nombre! Tecmesa, no podéis verle, voy a cubrirle completamente con este manto. Le ocultaré que nadie por amigo suyo que fuese soportaría verle así, exhalando por la nariz, desprendiendo por la herida criminal la negra sangre de su suicidio. ¡Ay de mí! ¿Qué hacer? ¿Qué amigo ha de venir a levantarte? ¿Dónde está Teucro? Si viene, llegue al menos a tiempo para arreglar conmigo el cadáver de su hermano, desventurado Ayax. ¡Ay, ser como eras y estar ahora así! ¡Ay, que hasta para sus enemigos eres digno de lástima! Coro, a fuerza de endurecer tu pensamiento con el tiempo, habías de poner término a tu funesto destino, habías de ponerle término tras infinitos dolores Es por esto, corazón mío inhumano, que toda la noche y todavía después, amanecido, exhalaba suspiros de odio contra los atridas con funesto sufrimiento. En verdad que fue una gran fuente de penas el día aquel en que salieron a certamen de valía las armas de Aquiles. Tecmes, ¡ay de mí! ¡Ay, ay, ay! Coro. Al alma llega, bien lo sé, una pena sincera. Tecmes, ¡ay de mí! ¡Ay, ay, ay! Coro. No digo que no puedas no doblar tus quejas, mujer, privada y tan recientemente de un ser al que amabas tanto. Tecmes, Tú puede que te lo imagines, pero yo lo siento en lo más hondo. Orifeo, estoy de acuerdo, sí. Tecmes, ay, hijo mío, ¿a qué esclavitud vamos ahora? Ay, con tales jefes como tenemos sobre nosotros. Coro, ay, de mí, ¿qué has dicho? Más allá de este dolor, el indecible que nos espera de parte de los dos implacables atridas, ¡que los dioses nos libren! Tecmes, no hubiera salido como ahora las cosas de no haber ayudado los dioses. Orifeo, sí, demasiado pesada es la ceguera que nos han impuesto. Tecmes, esta desgracia desde su frotes la ha alimentado la diosa Palas, la terrible hija de Zeus, para complacer a Ulises. Coro, y ahora sin duda el paciente varón en sus negras entrañas nos afrenta y se ríe de estas penas que la locura ha causado. Y ríe sin cesar. ¡Ay, ay, ay! Y con él, el saber lo sucedido, también los dos reyes, los atridas. Tecmesa, que rían y se reposilen en los males de Ayas. ¿Quién sabe si ellos que en vida no querían verle, muerto no van a tener que llorarle necesitados de su alanza? Los malvados nunca saben reconocer el bien que tienen en las manos hasta que alguien se los echa a perder. Muerte es para mí amargo dolor en la medida en que es dulce para ellos, pero para el propio Ayas fue lo que quería, porque lo que deseaba tener, esto ha tenido, justo la muerte que anhelaba. ¿Qué sentido iba a tener que se burlaran de él ahora? Su muerte es asunto que a los dioses pertoca, pero no a ellos, no. Después de esto, que sume a lo sucedido los insultos que quiera. Ulises, Ayas, ya no vive para oírlos, pero en cambio se ha ido para mí dejándome solo dolor y lágrimas. Teucro, ¡ay de mí, ay! Orifeo, silencio, que me parece oír la voz de Teucro que llega gritando un canto muy acorde con esta desgracia. Entra Teucro. Teucro. ¡Ayas, queridísimo! Oh, tú cuyos ojos siempre miraron el lado de los míos. ¿Fue tu suerte de verdad, como el rumor pregona? Corifeo, sí, Teucro, has de saber que tu hermano ha muerto. Teucro, ay de mí, ¿hasta qué punto me abruma mi destino? Corifeo, tal como están las cosas... Teucro, ay, mísero, mísero de mí. Corifeo, tienen justificación tus quejas. Teucro, qué desastre tan apresurado. Corifeo, en exceso apresurado, Teucro. Teucro, ay, mísero, pero ¡ay! ¿Y el hijo de Ayas? ¿Dónde está? ¿En qué lugar de esta tierra de Troya se encuentra? Orifeo, solo quedó allí en las tiendas. Teucro, dirigiéndose a Tecmesa, ¿cómo no lo traes aquí lo más rápido posible? Temo no se lo lleve alguno de nuestros enemigos, como el cachorro de una leona cuyo macho ha muerto. Venga, corre, ayúdanos, que a todo el mundo le gusta burlarse de los muertos. Se bate en mesa silenciosa y apresurada. Orifeo, señalando los matorrales tras de los que yace Ayas. Este hombre, Teucro, cuando aún vivía te encargó que tomaras a su cuidado, como efectivamente tomas a su hijo. A la señal del coro, Teucro ha fijado los ojos en el cuerpo escondido de su hermana. Habla dirigiéndose a él. Teucro, este es, sí, el más doloroso de todos los espectáculos que he tenido nunca ante mis ojos, y de entre todos los caminos, el camino que más ha afligido mis entrañas, el que hasta aquí me llevó, queridísimo Ayas, consciente ya de que iba siguiendo el rastro que me llevaría al final de tu destino. Veloz un rumor se ha extendido como venido de algún dios entre todos los aqueos. Decían que habías muerto. Yo, mísero de mí, estaba apartado de los otros al oírlo y he gemido, pero ahora que lo veo y lo constato, ahora muero. ¡Ay de mí! Se dirige a un esclavo. Ve y descúbrelo para que pueda ver en todo esta desgracia. Obedece el esclavo. ¡Oh, amarga audacia! ¡Ay, qué dolor contemplar tu rostro, dejando tras de ti curiosa siembra de aflicción! ¡Has muerto! ¿A dónde podré ir ahora? ¿Quién me acogerá a mí que no pude ayudarte en medio de tus penalidades? ¿Acaso Telamón, tu padre y el mío, justamente, de acudir yo a él sin ti, podría acogerme benévolo y compasivo? Sí, claro está. Ni en la absoluta felicidad podría acogerme con tan feliz sonrisa. Todo lo dirá sin dejar ningún insulto, que yo, el bastardo, el hijo de una cautiva de enemiga sangre, te he traicionado a ti, Ayas querido, por cobardía o por falta de valor o por malas artes para suplantar con tu muerte tu lugar en el palacio y el poder que te correspondía. Esto me dirá. Este hombre de mal carácter, agraviado por la vejez, por una nimiedad irascible hasta la riña, y por fin seré repudiado, obligado a exiliarme de mi tierra y seré esclavo y nombre libre en boca de las gentes. Esto es mi tierra, que aquí en Troya lo que tengo son muchos enemigos y muy pocas ayudas. Y es por tu muerte que me he encontrado todo esto. Y ahora, ¡ay, qué hacer, infeliz de mí! ¿Cómo arrancarte ahora de este acero rutilante y cruel? ¿Cómo librarte de este asesino que te ha quitado la respiración? Con el tiempo, incluso muerto, ¿habría Héctor de amarte? ¿Lo ves? Se acerca al cadáver de su hermano, se le ve tras las matas librando el cadáver de la espada y arrancando luego esta siempre tras las matas. Luego sale con la espada ensangrentada e increpa a los espectadores. Considerad por los dioses la suerte de estos dos hombres. Por una parte Héctor, que con el cinturón que éste le había regalado fue atado estrechamente a la parte delantera de un carro y arrastrado por tierra hasta que expiró. Por otra parte Ayas, que de él había recibido como don esta espada, por ella halló la muerte precipitándose sobre ella. ¿No fue una Erinis la que forjó el acero de esta espada? ¿No fue Hades, feroz artesano, el artífice de aquel cinto? Yo diría que estas cosas y todas en general siempre las urgen para los mortales los dioses mismos, y si a alguien no le gustan estas opiniones mías, que se quede con las suyas, que yo seguiré con estas. Orifeo, no te extiendas en razones, no. Piensa más bien cómo darás sepultura a este cadáver y lo que vas a decir ahora mismo a este enemigo nuestro, que tengo ya la vista y que quizás, innoble como es, venga a reírse de nuestras desgracias. Teucro, sin ver todavía a quién se refiere el corifeo, expresa, ¿quién es este del ejército al que ves venir? Corifeo, Menelao es el hombre por cuya causa nos hicimos a la mar. Teucro, sí, ya lo veo, no es difícil reconocerle ahora que está más cerca. Entra Menelao. Menelao le dice a Teucro, tú, sí, a ti te hablo, este cadáver que mano alguna lo toque, hay que dejarlo así, tal como está. Teucro, ¿y por gracia de qué gastas lenguaje tan altivo? Menelao, porque a mí me parece bien y porque le parece bien al que detenta el mando del ejército. Teucro, ¿y sería posible que explicaras cuál es la excusa aducida? Menelao, La causa es que esperábamos llevarnos de Grecia un amigo aliado de los aqueos en la lucha y que luego, puesto a prueba, hemos hallado en él más enemistad que en los frigios. Un hombre que ha organizado una guerra de noche como un complot de muerte para el ejército en pleno para acabarnos con su lanza. Y si un dios no llega a apagar su encendido intento, a estas horas los muertos seríamos nosotros, y aquí ya seríamos de muerte vergonzosa, víctimas de la misma suerte que él. En cambio, él estaría vivo. Por fortuna una divinidad ha cambiado las tornas y su insolencia ha ido a caer sobre un rebaño de reses. Es por esto, pues, por lo que no hay hombre por fuerza que tenga tanta como para honrar con una tumba a este cadáver. No, que ha de ser arrojado a la descolorida arena de la playa para servir de pasto a las aves. Manifiesta con gestos teucro su ira. Y contra esto no levantes tu ánimo con insolencia, que si cuando estaba vivo no podíamos dominarle, ahora muertos somos sus dueños absolutos. Incluso si a ti no te gusta y nosotros le enderezaremos ahora ya que en vida nunca se doblegó a escuchar ni una palabra de mis labios. Y esto es de traidores negarse un hombre del ejército por norma a obedecer a sus superiores. De no estar instituido el temor a la autoridad, ni ninguna ciudad lograría una fiel observancia de sus leyes, ni ningún ejército podría ser acaudillado con prudencia si sus jefes no contaran con una barrera de temor y respeto. No, no, no. Un hombre ha de contar con que puede caer por pequeño error, por grande que sea el cuerpo con que la naturaleza le dotó. Para quien existe en el temor justamente y el respeto, puedes creer que este tal está seguro. Pero ¿dónde es posible hacer las insolencias que uno quiera? Piensa que una ciudad que lo permita, por mucho que haya sido durante un tiempo viento en popa, ha de precipitarse en el abismo. Va, otórgame tu temor en el momento conveniente. No nos creemos que, por hacer ahora lo que nos acomode, no vamos a pagar luego en reparación con penas que nos duelan. Las cosas van alternativamente. Este hombre, señalando al cadáver, ayer no más ardía de arrogancia, y hoy soy yo el altivo. Y te aviso que no le entierres, no sea que por querer darle sepultura no caigas tú en ella. Corifeo. No, Menelao, no. Si sabes alzar un edificio de sabias sentencias, no cebes tú tu arrogancia en los muertos. Teucro. He aquí, amigos, que ya nunca podréis dañarme si un hombre que por su linaje no es nadie se equivoca. Cuando los que pasan por bien nacidos son capaces de errar hasta tal punto en lo que dicen, se dirige a Menelao. A ver, vuelve a empezar por el principio. Dices que tú te trajiste aquí a Ayas como quien se hace con un aliado para los aqueos en el combate. Pero, ¿no fue él el que se hizo la mar bien dueño de sí mismo? ¿De dónde sacas eso de que tú eras su jefe? ¿De dónde que tú puedes dar órdenes a soldados que él se trajo de la patria? Aquí viniste como rey de Esparta, sin mando alguno sobre nosotros. Y no es que hubiese ley alguna de mando que te otorgara a ti poder sobre él más que a él sobre ti. Tú navegaste hasta aquí sometido por las órdenes de otro y nunca fuiste el comandante en jefe, de modo que nunca tuviste poder sobre Ayas. Tú manda a los que mandas. Te vas a ellos con estos aires de importancia y los castigas a ellos con tus órdenes. En cuanto hayas, ya podéis ir diciendo que no tú y el otro general, yo les daré sepultura, como es justo, sin temer para nada lo que digas. Él vino aquí a luchar, no por tu mujer, como estas pobres gentes agobiadas que trajiste, sino por juramento que le comprometían, y no por ti en absoluto, que no estimaba a él a los que por ellos no son nadie. De modo que te vienes aquí con más heraldos y te traes a Agamenón. Por lo demás, ya puedes ir hablando, que no voy a volverme mientras seas solo y justo el que eres. Corifeo, tampoco una lengua así me place en la desgracia, por justa que sea la inflexibilidad, siempre hiere. Menelao. El arquero no parece muy humilde. Teucro. No es vil el oficio que domino. Menelao. ¿Cómo te jactarías de tener aquí tu escudo? Teucro. Sin nada, yo me basto conmigo, por armado que vayas. Menelao, tu lengua alimenta un corazón bien soberbio. Teucro, ¿puede uno permitirse el ser activo respaldado por la justicia? Menelao, ¿qué justicia es esta que haya se salga con la suya después de matarme? Teucro, ¿matarte? Ahora es portentoso lo que dices, muerto, y sin embargo vives. Menelao, porque un dios me ha salvado, que si es por Ayas, ya estoy muerto. Teucro, pues lleva cuidado, si por los dioses te ha salvado, de no ofender a los dioses. Menelao, ¿qué quieres decir, que falto a las leyes divinas? Teucro, sí, sí, ¿has venido a impedir que sepulte a los muertos? Menelao, ¿a los muertos que han sido mis propios enemigos? ¿No faltaría más? Teucro, ¿y Ayas se plantó nunca ante ti para hacerte la guerra? Menelao, me odiaba él, y yo le odiaba, tú bien lo sabes. Teucro, se te descubrió haciendo trampas para robarle votos. Menelao, en la opinión de los jueces, que no en la mía, radicó su fracaso. Teucro, tú, con perfidia y simulación, serás capaz de hacer las trampas que fuera. Menelao, esto que acabas de decir le va a pesar a quien ya yo sé. Teucro, no más, me creo de lo que le pesará a alguien lo que yo haga. Menelao, yo solo te digo una cosa, que no hay que enterrar a Ayas. Teucro, escucha tú esto en respuesta, será enterrado. Menelao, yo supe una vez que un hombre corajudo de boquilla, que en la tempestad enardecía a los marineros para que navegaran, pero cuya voz no habrías podido encontrar, cuando arreciaba encogido como estaba bajo un abrigo a merced de las pisadas de los marinos, por cubierta. Así tú y tus palabras de violencia, hasta de una nube insignificante, podría salir el huracán potente que borrará tu estridente griterío. Teucro, pues yo he conocido a un hombre, el colmo de la insensatez, que ante la desgracia de sus compañeros practicaba la insolencia. Al darse cuenta de ello, uno que se parecía a mí, colérico como yo, va y le dice esto: «Hombre, no hagas mal a los muertos. Si sigues comportándote así, sabes lo que te dolerá». En estos términos cara a cara, amonestaba a aquel infeliz que ahora mismo estoy viendo. «Pues no es, yo diría, nadie más que tú. Y ahora dime, ¿he dicho algo enigmático?». Menelao, «ahora me voy. Sería vergonzoso saber que alguien ha castigado con palabras a quien podía obligar por la fuerza». Se marcha Menelao. Teucro, sí, vete, que yo aún tendría por más vergonzoso estar oyendo las mezquinas historias de un fatuo. Corifeo, ha de haber un certamen de gran rivalidad, pero tú, Teucro, corre, apresúrate lo más que puedas, por ver si le hallas un profundo pozo en donde asentar la sombría sepultura, que guarde para siempre su recuerdo entre los hombres. Se acerca Tecmesa con su hijo en brazos. Teucro, he aquí que ya se acercan, que ya están aquí el hijo y la mujer de este pobre cadáver, en el momento justo para participar en sus honras fúnebres. Ven aquí, hijo, acércate y toca con tu mano, como corresponde a un suplicante, al padre que te engendró. Siéntate junto a él, suplicante, y suceden en tus manos unos cabellos míos, un rizo de tu madre y uno tuyo, el tesoro de uno que suplica. Y si alguien del ejército quiere, por la fuerza, apartarte de este cadáver, que caiga al suelo de mala muerte fulminado, lejos de su patria, y sin sepultura quede, cegada su familia hasta el último vástago, así exactamente como yo aquí me corto este rizo. Tal como dice, hace, y le da el rizo a Eurísaces. Cógelo y guárdalo, hijo, y que nadie te mueva de este lugar en que has caído postrado. Aférrate a él, se dirige al coro, y vosotros no os estéis aquí plantados como mujeres en vez de hombres. Defenderlos hasta que yo vuelva, habiendo ya atendido a la sepultura de Ayas, pese a todos. Coro. ¿Qué año será el último? ¿Cuándo terminará el número ya numeroso de mis años de errabundo? De estos años que sin cesar me llevan la desgracia sin fin de fatigas para mi lanza, por esta extensa llanura de Troya, con esto vituperio de los griegos, debí haber sumergido en el inmenso éter o en el Hades, que a todo humano acoge el que enseñó a los griegos todo el furor de las execrables armas, o penalidades que engendran a su vez penalidades. El hombre aquel fue la ruina de los hombres, él, el que no ha permitido frecuentar el goce de las coronas y de las copas bien llenas, ni el dulce sonido de las flautas, ni pasar las noches entregado al goce del amor. No, se acabaron por su culpa mis amores, ¡ay de mí! Y aquí yazgo sin parte en nada, cada día con los cabellos mojados de rocío, recuerdo de la lúgubre Troya. Y antes, con todo estaba el impetuoso Ajax, mi escudo contra el nocturno temor y contra los dardos enemigos, pero ahora ya se ha abandonado a merced de un odioso destino. ¡Qué goce puede todavía quedarme! Mi deseo sería estar en el país donde, colgado sobre el mar, hay un promontorio batido por las olas, frondoso al pie de la alta planicie de Escunión, y desde allí saludar a la sagrada Atenas. Teucro. Apresurado llego porque he visto al jefe del ejército, a Agamenón, que venía corriendo hacia nosotros aquí, y es de toda evidencia que este hombre tiene una lengua funesta y que vendrá a darle suelta. Entra Agamenón. Agamenón. ¿Eres tú el que ha osado proferir sobre nosotros impunemente estas terribles palabras que me anuncia? ¿Tú, el hijo de una esclava ganada a punta de lanza, digo? En verdad que si te hubiera criado una madre noble, llevarías hasta el sumo tu jactancia y andarías de lo más altivo, porque ahora que no vales nada, te atreves a erigirte en campeón de uno que no es nadie, como si no hubieras sido testigo de los juramentos por los que nosotros vinimos aquí como caudillos y almirante de los griegos y tuyos. Pero aún dices tú, allá se hizo a la mar sin depender de nadie. ¿No es intolerable escuchar de boca de esclavos insultos de esta talla? ¿Qué hombre crees que es este por quien gritas con tanta soberbia? A ver, ¿a dónde fue él o a dónde estuvo él que no haya ido o estado yo? ¿Es que no tiene nombre los aqueos, si no es a él? Al parecer mala idea tuvimos de convocar a certamen por medio de un heraldo, las armas de Aquiles, si siempre ya según Teucro, vamos a pasar por falsos y no os ha de bastar a vosotros que fuisteis los vencidos. El dictamen de la mayor parte de los jueces ni vais a aceptarlo, sino que os vais a estar siempre golpeándonos con insidias y engaños y fustigándonos vosotros además los preferidos. No, no podría constituirte ley alguna con estos modos, si desechamos a los que han vencido justamente y llevamos a los de la cola a los primeros lugares. No, esto no es practicable, porque no son los hombres anchos de espalda los robustos quienes están más seguros, no, son los prudentes los que suelen vencer en todo. Con ser tan grande el cuerpo de un buey, con todo, un leve azote le endereza en el camino, y este es el remedio que veo acercársete, y rápido, si no ganas un poco de juicio tú, que por un hombre que no es ya sino una sombra, te excitas e insolentas con boca de hombre libre. ¿No vendrás a razón? Cobra conciencia de quién eres por naturaleza, y trae aquí a otro hombre libre que hable ante mí tus razones en vez de ti. Yo no podría saber nada de lo que tú dijeras porque tu lengua no es griega, y no la entiendo. Coro. Ojalá tuvierais los dos juicios y cordura, que es el mayor bien que puedo desearos. Teucro. ¡Ay, qué rápidamente se diluye y llega incluso que es traicionado el agradecimiento que los vivos debían a un muerto! Al menos tú no tienes ahora ni unas breves palabras de recuerdo para él, para Ayas, en cuya defensa muchas veces en las ocasiones de peligro para su vida había salido con tu lanza. Pero todo esto se ha ido, se ha quedado atrás. Tú mismo, que tanto te has extendido en necias palabras, no te acuerdas ya en absoluto de que un día en que estabais encerrados dentro del muro, cuando ya estabais perdidos y volvías las lanzas, llegó él solo a salvaros, cuando corrían ya las llamas por sobre las altas cubiertas de las naves de Héctor ya, por sobre las trincheras, se lanzaban en dirección a las quillas de los barcos. ¿Y esto quién lo impidió? ¿No fue el autor de esta hazaña el que, según tú dices, no puso nunca los pies en donde tú no los hubieras puesto? Quizás no te pareció justo que hiciera aquello entonces, ni que otra vez él solo saliera a enfrentarse con Héctor, también solo por sorteo, sin que nadie se lo ordenara. ¿Y no había puesto no en el casco la bola de húmeda tierra del cobarde, sino la que había de salvar primero del yelmo empenachado? Sí, él era quien hacía estas proezas y yo estaba a su lado, el esclavo, el hijo de la madre bárbara. Desgraciado, ¿en qué fundas para hablar así? ¿No sabes que el que fue padre de tu padre, el antiguo Pélope, era un bárbaro, un frigio y atreo, el que te engendró? ¿No sabes que dio de comer a su hermano el impío manjar de sus propios hijos? Tú mismo, tu madre, fue Cresa, a la que el padre que le dio vida sorprendió con un extranjero encima y la lanzó luego a los mudos peces para que la devoraran. Y siendo tú quien eres, ¿insultas por su origen a uno como yo? Yo soy hijo de un padre como Telamón, que por ser siempre el primero en el ejército, por su valor, pudo tener en su cama a mi madre, que era reina por su origen, hija de Laomedonte, y a mi padre se la dio como escogido presente el hijo de Almena, y así, bueno nacido de buenos padre y madre, ¿iba a avergonzar a los de mi sangre, a los caídos que en el presente tribulación quieres tú dejar sin sepultura? ¿Cómo no te avergüenzas de solo decirlo? Pero sabe bien esto, si lo echáis a él en cualquier parte, nos tendréis que echar a nosotros tres, ya muertos también, porque será más honroso para mí ir a la muerte combatiendo por él, evidentemente que no sea esa mujer tuya o de tu hermano. Quiero decir, en fin, que mires más por ti que no por mí, que si en algo más me injurias, día vendrá que preferirías haber sido un cobarde a haberme venido con bravatas. Al final del parlamento de Teucros ha entrado inadvertidamente Ulises en escena. Ahora le ve el coro. Orifeo, señor Ulises, sabe que has llegado a propósito, si estás aquí no para embarullar la discusión, sino para solucionarla. Ulises, ¿qué pasa aquí, amigos? De lejos he oído vocear a las atridas a propósito del cadáver de este valiente. Agamenón, pues nada, y aquí estaba yo hace un momento, Ulises, escuchando de boca de este hombre las más afrentosas palabras. Ulises, ¿cuáles? Porque yo a un hombre que se ve tildado de insignificante le perdono que contraataque con palabras injuriosas. Agamenón, ¿has oído afrentas? Sí, porque él mismo me las hacía también a mí. Ulises, pues, ¿qué te ha dicho que pudiera darte por ofendido? Agamenón, que dice que no se permite que quede sin sepultura este cadáver y que hasta con violencia contra mí ha de enterrarle. Ulises, ¿puede uno que es tu amigo decirte la verdad sin que por ello mengüe nuestra amistad respecto a lo de antes? Agamenón, habla, que sí. Si no, no fuera yo sensato, pues no tengo a ti por más amigo que a ningún otro aqueo. Ulises, oye pues, ¿no te atrevas a arrojar a este hombre así, tan cruelmente, sin haber recibido sepultura? No, por los dioses, ni permitas que te domine la violencia hasta el punto de odiarle tanto que pisotees la justicia. Tampoco yo tendría en el ejército enemigo mayor que él, desde que me hice con las armas de Aquiles. Pero a pesar de ser así como digo, yo no sabría deshonrarle hasta el punto de callar que no es cierto, entre cuantos aqueos llegaron a Troya, a uno solo que fuera mejor que él, excepto Aquiles. De modo que con justicia no debes enfrentarle, y de hacerlo, No a él, sino a las leyes divinas ofenderías. No es justo herir a un valiente cuando ha muerto, no, ni si resultaba que le odiabas. Agamenón, ¿tú dices eso, Ulises? ¿Tú? ¿A su favor y contra mí? Ulises, ¿yo? Ya ves que también le odiaba, pero cuando odiarle era compatible con ser noble. Agamenón, ¿no te va bien que esté muerto y poder así atacarle? Ulises, no te alegres, Atrida, por ventajas innobles. Agamenón, no es fácil la piedad para el que manda. Ulises, pero sí la deferencia para con los buenos amigos que dan buenos consejos. Agamenón, el hombre noble debe obediencia a los que mandan. Ulises, basta ya, aunque te dejes vencer por un amigo, no perderías tu autoridad. Agamenón, acuérdate de cuál es el hombre a cuyo favor hablas. Ulises, sí, bien, era mi enemigo, pero también un héroe. Agamenón, ¿qué piensas hacer? ¿Hasta dónde llega tu respeto por un enemigo muerto? Ulises, más que su enemistad, me mueve su mérito. Agamenón, así son los hombres inconsecuentes por naturaleza. Ulises, sí. Muchos son hoy tus amigos y luego tu amargura. Agamenón, entonces, ¿tú me exhortas a tener amigos como este? Ulises, yo por mi parte, lo que no te recomiendo es un corazón inflexible. Agamenón, ¿y tú me estás haciendo parecer cobarde hoy? Ulises, yo quiero que parezcas como justo ante los griegos todos. Agamenón, ¿así es que me recomiendas que deje que entierren a este muerto? Ulises, sí, que también yo he de llegar a la muerte. Agamenón, siempre igual, todo hombre se afana por él mismo. Ulises, ¿hay acaso algo más natural que afanarme yo por mí mismo? Agamenón, se dirá que ha sido cosa tuya y no mía enterrarle. Ulises, haz como quieras, de cualquier modo te habrías portado bien. Agamenón, bien sea, pero que quede claro que yo a ti te concedería aún mayor favor que este, pero en cuanto vayas de igual allí que aquí, seguirás siendo mi enemigo. Tú, con todo, puedes hacer lo que quieras. Corifeo, si alguien se niega a admitir que tú, Ulises, eres por tu comportamiento un hombre de prudentes decisiones, este alguien está loco. Ulises, quiero ahora anunciar a raíz de este hecho que Teucro, en la medida en que era antes mi enemigo, es ahora mi amigo, y mi voluntad de enterrar a este muerto y de afanarme con Teucro para no omitir en sus honras nada de lo que conviene que hagan los mortales cuando de los mejores se trata. Teucro, excelente, Ulises. No he de hacer sino en todo alabar lo que has dicho y reconocer que me he engañado de lleno en lo que a ti esperaba. Porque tú eras, entre los aqueos, su peor enemigo, y has sido, en cambio, el único que ha puesto un brazo en ayudarle, y no has comparecido tú vivo aquí para escarnecerle a él, ya muerto, como han hecho el general que ha venido hecho una furia, y su hermano que querían difamarle, arrojarle sin sepultura en cualquier sitio. Así pues que el vetusto patriarca del Olimpo, y la Erinis, que no olvida y dije que todo lo acaba, arruinen de mala manera a los malvados, tal como ellos pretendían difamar, arrojar a este hombre que no lo merecía. En cuanto a ti, linaje de tu anciano padre Laertes, dudo si puedo permitirte que pongas mano en su sepultura. No vaya a ser algo así que no hubiera sido del gusto del muerto. Pero en lo demás, puedes colaborar con nosotros y si quieres que algún otro del ejército nos acompañe, no ha de sabernos mal en absoluto. Por mi parte, yo cuidaré de lo que a mí me corresponde y tú puedes estar seguro de que, por mi parte, eres un hombre noble. Ulises, yo hubiera querido, pero si a ti te parece mejor encargaros de ello vosotros, estoy de acuerdo y celebro tu decisión. Teucro, venga pues, basta de hablar. Que ya ha pasado mucho tiempo, unos que abran con sus manos una profunda fosa, otros que llenen de fuego un trípode bien alto, que resulte oportuno para las sagradas abluciones, y otro grupo que traiga de la tienda la armadura que su escudo cubría. Y tú, Eurísaces, que sigue postrado al lado de su padre, hijo, con toda la fuerza que tengas, coge con cuidado a tu padre del costado y ayúdame a levantarle. Aún caliente sus venas destilan sangre negra, pero venga, todo aquel que esté aquí y se considere amigo que se mueva, que venga a trabajar por este hombre tan cabalmente bueno, que no se encontraría entre los mortales otro mejor que hayas. Cuando estaba vivo, me refiero. Coro, muchas son las cosas que puede un hombre saber viéndolas, pero antes de verlas, nadie puede profetizar lo que pasará en el futuro. Ajax, obra de Sófocles, narró Ibalri, la voz.